tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. Fue entonces cuando la policía se puso a investigar si el detenido estaba de paso o intentaba implantar y expandir desde España las actividades de la banda, que ya ha conseguido penetrar en 8 países sudamericanos. Desde Madrid, informa para Radio Francia Internacional, Ray Sánchez.
El primer ministro libanés Nawaf Salama aseguró que su país está tratando de movilizar todo el apoyo internacional posible para poner freno a la escalada israelí. Reivindicó la recuperación del poder de decisión del Estado sobre la guerra y la paz en un aparente mensaje al grupo Hezbollah. Nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional en Beirut, Joan Cabases.
El ejército israelí difundió el jueves 8 comunicados distintos anunciando bombardeos contra lo que Israel asegura, sin aportar pruebas, que son puntos militares de la milicia libanesa Hezbollah. Los ataques se esparcieron por todo el sur de Líbano. Hubo un muerto, 8 heridos y escenas de pánico. Varios colegios cerraron y las carreteras se colapsaron. Israel argumenta que Hezbollah se está rearmando en la frontera en un incumplimiento del alto el fuego y que sus ataques impiden esos esfuerzos ante la supuesta inacción del gobierno. Gobierno de Líbano. Beirut, en cambio, acusa a Israel, alegando que los ataques diarios y la continuación de la ocupación militar dificultan lograr el control sobre el terreno. Desde la firma de la tregua hace un año, las acciones israelíes en Líbano han matado a centenares de personas, de las cuales, según la ONU, más de 100 serían civiles. El presidente de Líbano, Josef Aoun, ha descrito los ataques como un crimen en toda regla y como un rechazo a su propuesta para establecer una negociación. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Hay parlante JBL en Lier.cl?
¡Mish! ¡Y de todo Rosen!
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Mish! Chiquillos, en Lier.cl hay Nintendo y PlayStation. ¡Mish!
¡Mish! Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Rolf Lauren, Dior.
¡Mish! Hay de todo en Lier.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en Lier.cl/información legal.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
No hace falta viajar al espacio para descubrir un universo. A veces, los universos más sorprendentes se pueden encontrar dentro de una célula. Con la red de microscopía más avanzada de Latinoamérica, la Universidad San Sebastián impulsa una mirada inédita hacia el interior de la vida. Una red que integra el primer microscopio con focal 4D del país, capaz de observar procesos biológicos en tiempo real y revelar lo invisible a simple vista. Ciencia que ilumina las respuestas que el futuro necesita. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
En Radiograma, todas las voces.
8:03 p.m.
Ya estamos de vuelta con las noticias. Diputados y candidatos presidenciales presionaron al Senado para asegurar que este lunes haya quórum suficiente para votar y aprobar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. El Senado necesita un mínimo de 26 apoyos y desde la Cámara Baja aseguraron que existe una responsabilidad adicional de los senadores, recordando el rol que juegan en nominaciones a ministros a la Corte. Gonzalo Holguín con los detalles.
Con llamados a evitar la falta de quórum y asegurando que existe una responsabilidad adicional en el Senado, diputados y candidatos presidenciales abordaron este viernes la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. El Senado realizará una sesión desde las 10 a las 14 horas en que el secretario Raúl Guzmán hará un resumen del caso a los senadores, dando pie a la presentación de los diputados Daniel Manucheri, Erika Edo y Carolina Tello, seleccionados para presentar la acusación. Si bien el quórum para iniciar las sesiones de un tercio de los senadores, al momento de la votación la tarde del lunes, los Luego de que los parlamentarios usen la palabra hasta por 3 minutos, se necesitan 26 votos para aprobar. La candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, hizo un llamado a los senadores a no permitir que haya impunidad con Ulloa, recordando que está directamente ligado al caso por el que el abogado Luis Hermosilla está en prisión preventiva.
Hay que dar señales claras. Hay muchas cosas que han pasado en el Poder Judicial este último tiempo. Vayan a votar, por supuesto. Es su responsabilidad. Todos los senadores, digamos, de oficialismo y oposición. Ese caso, que es un anexo del caso Hermosilla, es algo que no puede quedar impune.
El socialista Daniel Manucheri acusó esta semana una jugada para que no estén los votos suficientes, directamente apuntando un intento por salvar Ulloa por falta de quórum, al igual que ocurrió en su cuaderno de remoción en la Corte Suprema.
Sabemos que la red de Hermosilla tiene tentáculos en el Senado, donde tiene aliados poderosos. Esta votación será una prueba. Sabemos que ya están operando para que no haya quórum, para salvar al señor Antonio Ulloa.
Junto con esperar que haya una buena asistencia, el jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, cuestionó la moral de los diputados para sugerir esta jugada, recordando que este periodo también ha estado marcado por casos de diputados desaforados.
Yo no sé por qué hay que se dirigen como un templo de la blancura. Por favor, veamos los desafueros, vamos a ser jurados, espero que tengamos la asistencia respectiva.
La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, dijo que el Senado tiene que demostrar al país que no hay pactos de silencio ni cálculos políticos.
Lo que esperamos es que el Senado tenga el quórum suficiente para sesionar, para que el país vea que aquí no existen pactos de silencio, ni cálculos políticos, ni electorales.
La acusación constitucional se votará justo en medio de la formalización del caso Muñeca Bielorrusa, en que un audio revelado por la Fiscalía pareció dar señales de posibles coimas involucradas en la votación que finalmente no removió a Antonio Ulloa de su cargo a inicios de octubre.
Donde tú estás, Bío Bío está.
8:06 a.m.
Y personal del OC9 de Carabineros encontró nuevas usamentas al interior de una fosa en la comuna de San Vicente de Tahuatahua, en la región de O'Higgins. Mientras se realizan nuevos allanamientos, la fiscalía se encuentra indagando si los nuevos restos encontrados corresponden a una tercera víctima. Los detalles con Benjamín Guerrero.
Nuevas osamentas fueron halladas por personal de Carabineros al interior de una fosa en el sector de Pueblo de Indio, en la comuna de San Vicente de Tahuatahua, donde recordemos ya han sido encontrados 2 cuerpos en el contexto de una indagatoria por tráfico de drogas y presunta desgracia. Según confirmó el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, aún no se determina si estos últimos restos hallados corresponden a una tercera víctima, peritajes que están a cargo del servicio médico legal.
Tenemos unas osamentas que fueron encontradas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontrado en el día de ayer descuartizado o a un tercer cuerpo. Eso va a ser materia de los peritajes.
En el contexto de nuevos allanamientos en la zona, la fiscalía detalló que la primera víctima correspondería a una mujer que se encontraba calcinada, atada de pies y manos, mientras que el segundo cadáver se encontraba descuartizado al interior de un pozo séptico. El general de la sexta zona de Carabineros, Guillermo Boul, no descartó que se puedan hallar más restos humanos y detalló que aún restan más fosas por revisar.
Bueno, la información de que Carabineros dispone es que efectivamente hay varias fosas, otras que han reportado testigos, pero todo eso se está investigando, se está planificando, se está trabajando en cuadrícula con los equipos especializados que están.
Dentro de los más de 10 domicilios allanados, la fiscalía informó que uno de estos correspondería a una casa de tortura, lugar en que se mantenía en cautiverio a quienes mantenían deudas con esta organización criminal. En conversación con la radio, Javiera García, del Departamento de Comunicaciones Sociales de la institución policial, advirtió que últimamente el crimen organizado se ha trasladado a zonas rurales.
El microtráfico y el tráfico de drogas ha ido tomando espacios un tanto más alejados, rurales, de difícil conectividad, donde los equipos especializados no están tan próximos. Y esto lo empezamos a evidenciar con los conocidos parcelazos.
El trabajo en terreno continuará durante todo el fin de semana, con apoyo de georradares y nuevas brigadas, por lo que no se descarta que nuevos restos humanos sean encontrados en medio de las diligencias.
8:09 a.m.
Y vamos al norte del país porque a 3 aumentaron los gendarmes involucrados en la red de tráfico de drogas que operaba en el recinto penal de Alto Hospicio. La fiscalía imputará delitos de cohecho y lavado de activos. Cristian Núñez con los detalles.
En la localidad de Cañete, en la región del Biobío, fue detenido un gendarme que se suma a la lista de quienes, funcionarios de gendarmería involucrados en esta red de tráfico de drogas que ha desbaratado la Fiscalía de Tarapacá en conjunto con la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen organizado de la Policía de Investigaciones y el apoyo también de Gendarmería de Chile. Así entonces se elevó a 13, lo decíamos, el número de funcionarios penitenciarios detenidos por conformar esta red criminal dedicada al tráfico de drogas al interior de la cárcel de Alto Hospicio. Recordemos que además hay otros 7 civiles que están involucrados, que son parejas, también amistades, familiares de los gendarmes que operaban en la cárcel de Alto Hospicio en un operativo que se realizó hace algunos días en 3 regiones, la región de la Araucanía, el Biobío y la región de Tarapacá. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, se refirió a esta nueva detención.
Un gendarme quien se dedicaba al tráfico ilícito de droga en el Centro de Detención Preventiva de Alto Hospicio, quien pasará audiencia el día domingo junto con los otros gendarmes y civiles ya detenidos por la comisión del ilícito ya referido.
La organización criminal desbaratada, conformada por gendarmes y civiles, se dedicaba a la venta de drogas al interior de la cárcel de Alto Hospicio, tanto internos como entre los mismos funcionarios del dicho recinto penitenciario. Además, los funcionarios de gendarmería trabajaban coordinados con familiares y conocidos para triangular los dineros obtenidos en estos ilícitos y lavarlos afuera de los recintos. Se intervinieron domicilios en distintas regiones, lo decíamos, y la formalización y el control de la detención se amplió por las diligencias pendientes que estaban hasta el día domingo por orden del Tribunal de Garantía de Alto Hospicio. En Iquique, Bio Bio, la radio.
8:11 a.m.
La Fiscalía de la Araucanía informó en una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Victoria la decisión de no perseverar en la investigación por delitos sexuales que se lleva en contra del alcalde de la comuna, Javier Jaramillo. Esteban Arauz, desde Temuco, con los detalles.
La comunicación fue realizada por la fiscal del caso, Vania Arancibia, quien precisó que la investigación fue formalmente cerrada el pasado 13 de noviembre al no reunirse antecedentes suficientes que permitieran fundar una acusación.
La investigación, distintos medios de prueba, tanto periciales, en particular la ampliación de una pericia psicológica afectó a la víctima, como declaraciones de testigos y prueba documental que hicieron al Ministerio Público en virtud del principio de objetividad, el tomar la decisión de no perseverar en la investigación.
En julio del 2024, el Ministerio Público había formalizado al alcalde por los delitos de violación, abuso sexual agravado y abuso sexual contra 2 víctimas. Sin embargo, en mayo de este año, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la defensa y declaró prescritos todos los delitos denunciados por la primera víctima, quedando ella fuera del caso. Respecto de la segunda víctima, la fiscal Arancibia explicó que durante el desarrollo de la investigación y con posterioridad a la formalización se incorporaron diversos antecedentes, incluyendo peritajes como la ampliación de la pericia psicológica realizada a la afectada, declaraciones de testigos y prueba documental. La persecutora penal precisó que estos elementos afectaron la consistencia de los antecedentes disponibles, lo que llevó al Ministerio Público, en cumplimiento del principio de objetividad, a concluir de que no era posible sostener una acusación contra el imputado. La decisión fue valorada por el defensor penal particular, abogado Felipe Larrondo, quien representa al alcalde de Victoria, Javier Jaramillo.
El procedimiento penal contra el señor Jaramillo concluyó sin condena. Él mantiene su calidad de inocente, como la tuvo siempre y como siempre sostuvo por la defensa. Los antecedentes de la investigación mutaron de los tenidos en un principio a la vista hasta como concluyó la investigación, y claramente contrastado con todos los antecedentes no existe prueba.
Susana Aguilera, directora de CERNAMEC en la región de la Araucanía, afirmó que consideran que sí hay elementos para avanzar en la presentación de una acusación en contra del alcalde de Victoria.
Y como representantes de la denunciante del alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, creemos que existen antecedentes suficientes para avanzar hacia una acusación.
Ahora habrá que esperar si CERNAMEC como querellante va a tomar la decisión de seguir adelante con esta causa presentando la respectiva acusación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Hoy seguirá la formalización de los 3 abogados implicados en la trama muñeca bielorrusa.
La fiscalía reveló una llamada telefónica entre el notario de San Miguel, Claudio Barrena, y el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, donde este último acusó al abogado Mario Vargas de pagar coimas a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Hoy día hay que alejarse de Mario, porque ese buen está siendo investigado a cagarse con todas las cuentas. Ese buen le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela.
Y son cosas que dicen dos personas.
La Corte de Apelaciones de Santiago cogió a trámite la querella de capítulos contra la ex magistrada Vivanco, quien también podría ser requerida por la justicia. José Antonio Kast se volvió blanco de críticas transversales tras usar un podio de vidrios blindados en su acto de cierre de campaña en Viña del Mar.
¿Cómo pretende gobernar Chile si le tiene miedo a su propia gente? Contrasta mucho con ese hombre valiente que dice que va a enfrentar la delincuencia.
Es claro que él está tratando de hacer un punto político con esto.
Janet Jara defendió la idea de suspender su militancia en el Partido Comunista si es elegida presidenta. Señaló que así no se dedicará solo a responder a su colectividad.
Creo que cuando uno es presidente de Chile, tiene que hacer gestos que hagan que toda la ciudadanía se pueda sentir representada, porque uno pasa a presidir a todos los chilenos y chilenas.
El Tribunal Constitucional dio un portazo a las aspiraciones políticas de Daniel Jadue tras declarar inadmisible el requerimiento con el que buscaba reincorporarse a la papeleta parlamentaria.
Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, siguiendo la misma línea de lo que hizo el Tribunal Calificador de Elecciones, es una cosa absolutamente razonable y sensata, que es dejar el imperio de la ley por sobre cualquier persona, incluso los poderosos como Jadue.
Sin acuerdos, la próxima semana seguirá la discusión del presupuesto. El exministro de Hacienda, Mario Marcel, emplazó a la oposición por, dijo, buscar aumentar los gastos.
Claramente no ha entendido la discusión. Hoy día la discusión es que este presupuesto se financie, que los ingresos cuadren con los gastos.
Convencerlo de los ingresos y los gastos es como convencer a un terraplanista de que la Tierra no es plana y es redonda.
El Consejo Fiscal Autónomo criticó al Ministerio de Hacienda por modificar nuevamente las metas de balance estructural para este y el próximo año, asegurando que las causales extraordinarias invocadas no son un argumento válido.
Por eso es tan importante mantener la deuda bajo el umbral.
Peor aún que se incumpla sin una crisis interna o externa de por medio, con precios de cobre históricos.
La inflación a 12 meses se moderó al 3,4% luego que el IPC de octubre no anotara variación.
Para las familias, el 0% de inflación mensual significa que prácticamente no habrá alza de la UF en los próximos 30 días.
Todo hace pensar que hay espacio para que el Banco Central baje al menos unos 25 puntos base.
El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, realizó una presentación ante la Contraloría General de la República denunciando la inacción por parte de la Subsecretaría de Seguridad Pública ante la ola de delitos que afectan la comuna.
Lamentablemente hemos visto solo ausencia, omisión y ninguna acción decidida por parte del Estado. Por eso que no hemos podido seguir esperando. No vamos a esperar que haya un niño muerto producto de una bala nuca.
Carabineros encontró más osamentas al interior de una fosa en San Vicente de Tagotagua. Se investiga si este descubrimiento correspondería a una tercera víctima del narco.
Tenemos unas osamentas que fueron encontradas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontrado en el día de ayer descuartizado o a un tercer cuerpo. Eso va a ser materia de los peritajes.
La organización Weichan Aucamapu se adjudicó a través de lienzos los dos atentados incendiarios casi simultáneos registrados en la comuna de Vilcún, en la región de la Araucanía.
Confundido, porque en el fondo la seguridad de acá es muy mala.
Imagínese, aquí trabajamos como 10 personas que trabajan acá en el fondo y ahora sin maquinaria, ¿qué vamos a hacer?
El presidente Gabriel Boric va a asistir hoy día al cambio de mando del nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz. En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ningún funcionario del gobierno asistirá a la cumbre del G20 en Sudáfrica. El gobierno de Javier Milei adelantó el inicio formal de un proceso administrativo para recuperar fondos correspondientes a asignaciones vitalicias percibidas por la expresidenta Cristina Fernández. En el deporte, la selección chilena sub-17 enfrenta desde las 9:30 de esta mañana a Uganda, buscando sus primeros puntos en el Mundial de Qatar.
Es un equipo que juega muy directo, que tiene un centro delantero que salió goleador del equipo en las clasificatorias de África. Hemos puesto énfasis en esas cosas, en que tenemos también que ratificar lo nuestro.
El entrenador de Municipal Puente Alto, Miguel Valdés Aros, denunció a 7 jugadores de su equipo presuntamente involucrados en apuestas ilegales.
Exactamente, son las 8 de la mañana con 19 minutos.
Haz crecer tu dinero hoy de manera segura y confiable con los depósitos a plazo de Unión Coop. Simula en línea las 24 horas del día a través de nuestro sitio web www.unioncoop.cl y contrata tu inversión en nuestras oficinas a lo largo del país. Construye tu futuro hoy en Unión Coop. Más de 60 años respaldan tu inversión.
Espinosa. Al caminar por el territorio, al escuchar a la gente, reafirmamos que la política no se hace desde un escritorio, se hace en terreno, mano a mano, mirando de frente. Soy Ramón Espinosa, he sido concejal y alcalde, y aprendí que servir es estar presente siempre. Por eso quiero llegar al Congreso, para defender lo que es justo, y para que la voz del sur se escuche fuerte y claro donde se toman las decisiones, pero sin dejar el terreno, estando siempre junto a ustedes, porque el futuro lo construimos juntos.
Espinosa, diputado, vota C59.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo, no podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertu.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
A propósito del Día del Artesano y la Artesana, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de los Lagos convocó un encuentro regional para iniciar la conformación de una mesa territorial vinculada a la recién promulgada Ley de Fomento y Protección a la Artesanía. La instancia reunió representantes de rubro junto al equipo de fomento institucional con el propósito de definir criterios, establecer mecanismos participativos y proyectar un plan anual desde las propias bases del sector. La normativa considera reconocimiento oficial, instrumentos de representación y apoyo estatal, incluyendo un fondo específico y la creación del Registro Nacional de Artesanía, según la coordinadora del Fomento y las Artes en la región de Los Lagos.
Esta ley tiene 3 ejes: el reconocimiento de la práctica artesanal y de sus creadores por su aporte cultural. Y 2, tienen los nuevos mecanismos de participación institucionalizada y descentralizada. Y también tiene el apoyo del Estado para preservar y desarrollar la actividad artesanal. ¿Qué quiere decir esto? Que el resguardo, fomentar la actividad artesanal y protegerla.
En el marco de las acciones que buscan proteger a los artesanos, se llamó ser parte de un registro que actualmente, en el caso de la provincia de Osorno, es bajo.
Tenemos como 70 y tantos. Es poco lo que tenemos en el registro de artesano, que es nuestra plataforma donde tenemos inscripciones de artesanía. Esta inscripción entrega una credencial que es muy importante, una credencial que acredita que tú eres un artesano. Y esa credencial va a tener beneficios a futuro con respecto a las ferias, con respecto a la comercialización, ¿cierto? Y también contarles que hay este mecanismo de participación. Vamos a tener una mesa regional que tiene que tener participación territorial y disciplinaria.
La recién promulgada Ley de Fomento y Protección a la Artesanía fue ingresado en octubre pasado ante la Cámara de Diputadas y Diputados, tras un proceso participativo que reunió aportes de cerca de 1,000 personas vinculadas al oficio. 3 desconexiones de suministro eléctrico se confirman para este fin de semana por trabajo de mantenimiento y mejora de infraestructura eléctrica. Hoy, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, se interrumpirá el suministro en calle Cristóbal Colón, desde Antagüera hasta Barrosarana, y Barrosaranas entre Arturo Prat y alcalde Wenceslao Ramos. También hoy sábado, pero de 11:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, la interrupción compromete el sector de Bilbao, Justo Geise, Doctor Héctor Guarba, Eduviges, Cementerio Católico, Avenida Manuel Rodríguez y áreas aledañas. Mañana domingo, desde las 9:30 a 3 de la tarde, el corte será en calle Lord Cochrane, entre Eleuterio Ramírez y Avenida Juan Mackenna, en esta última vía entre Manuel Antonio Mata y Ramón Fraile.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y atención a lo siguiente, el alcalde de Osorno, Jaime Bartín, confirmó que el municipio retomará el proceso para reparar la pileta de la Plaza de Armas luego de que se levantara la orden judicial que había paralizado las obras desde hace varios meses en una estructura icónica del sur del país que lleva más de 2 años fuera de servicio. Los detalles con Priscila Rupayán.
El edil explicó que la medida presentada por la empresa a cargo de la fallida restauración fue revocada hace unas 3 semanas, lo que ahora permite al municipio iniciar un nuevo proceso licitatorio.
Para nosotros llevamos 10 meses solamente y con el lío del juicio la cosa, cierto, no la encuentro largo. La empresa que hizo la reparación, que estuvo la vez anterior, está cobrando una cantidad, una suma de dinero por el trabajo que hizo, supuestamente después la pileta funcionando, pero la pileta no funciona. Por lo tanto, nosotros, cierto, nuestra administración estima que no se puede pagar ese valor y tenemos, cierto, ahí una deuda bastante importante. Por lo tanto, ellos nos colocaron un recurso en Innovar y se levantó hace como 20 días atrás, una cosa así, un mes, y de ahí para adelante nosotros quedamos liberados de esto para poder hacer una nueva licitación.
De acuerdo al jefe comunal, el municipio está por iniciar el trabajo de las bases de licitación junto a los departamentos de la Secretaría Comunal de Planificación y Finanzas, con la proyección de abrir el llamado durante el próximo mes, aunque advirtió que los fondos deberán provenir de recursos municipales, pues los destinados al contrato original no estarían disponibles. El proyecto anterior había considerado una inversión cercana a los 170 millones de pesos, de los cuales solo se pagaron 35 millones antes de detectarse los incumplimientos. Bertín precisó que pese a los retrasos, existe voluntad de concretar la licitación de la reparación antes de fin de año, aunque reconoció que los plazos del proceso podrían extenderse.
Mira, yo sé que se conversaron con varias empresas que en el país pueden hacer este tipo de trabajo. Todos tienen diferentes visiones, pero como te digo aquí, la única forma de hacerlo es por medio de una licitación. O sea, nosotros colocamos la licitación en el mercado y la empresa que ofrezca las mejores condiciones se le va a otorgar, pero siempre y cuando que esté dentro del presupuesto que nosotros tenemos para estos fines. Entonces eso también depende, porque son platas que estén llegando a otro lado, plata netamente municipal, pero tenemos la firme intención de poder recuperar la plaza lo más pronto posible.
Entonces hay un compromiso antes de fin de año.
Mira, vamos a intentar hacer la licitación antes de fin de año, que esté lista. Tú sabes que no va a ser así, porque todo el proceso licitatorio, metes tú, tienes que estar por lo menos 30, 60 días en el portal, no sé cuánto del monto, por el monto, no sé cuánto será.
En paralelo se mantienen sumarios administrativos en curso para determinar posibles responsabilidades en la fallida ejecución anterior, mientras que los equipos municipales continúan con las labores de limpieza y mantención del entorno de la fuente, que permanece sin operar desde hace más de 2 años. Bio Bio, la radio.
El alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat, lamentó la falta de respuestas de la empresa de ferrocarriles del Estado ante compromisos adquiridos por la ocupación ilegal de terrenos junto a la línea férrea de esa comuna, que concentran actos ligados a la delincuencia. El edil detalló que, junto a concejales, sostuvo en agosto pasado una reunión en Santiago con el presidente del directorio de ferrocarriles, donde se expuso la gravedad de las situaciones que se estaban produciendo en torno a las ocupaciones irregulares.
Manifestamos todas las problemáticas que se estaban viviendo de carácter delictual e incivilidades que están hoy día situadas principalmente en la orilla de los terrenos que corresponden a la empresa Ferrocarriles del Estado. Nos reunimos con el presidente del directorio, le hicimos ver la gravedad de las situaciones y él en su minuto se comprometió a enviar personal disponible para poder notificar a las personas que estaban haciendo uso irregular de este tipo de terrenos, pero lamentablemente hasta este minuto no hemos tenido novedades al respecto.
El alcalde explicó que se trata de tomas ilegales levantadas en terrenos ferroviarios, donde personas provenientes de otras comunas, principalmente de la región metropolitana, han instalado viviendas sin autorización y protagonizan actos violentos.
Se ha detectado mediante algunos operativos que se han realizado con la Policía de Investigación y con Carabineros, de que algunas personas que hacen ocupación ilegal de este tipo de terreno generalmente están asociadas a delitos vinculados al microtráfico de drogas y también, lamentablemente, el último hecho que ocurrió en la comuna de Río Negro, se enfrentaron con hachas, se atacaron y producto de ello también algunas otras personas utilizaron armas de fuego, donde dos personas quedaron con riesgo vital a raíz de lo que ocurrió en nuestro sector de la línea férrea.
Cruzat subrayó que si bien el municipio trabaja en coordinación con Carabineros y la Policía de Investigaciones, resulta imprescindible que la empresa propietaria de los terrenos adopte las medidas legales para evitar que estos hechos se repitan.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Acompáñenme también con Sebastián Cristi, que es nuestro candidato a diputado. Si queremos tener peso político, poder político en el Congreso, donde también se deciden muchas cosas.
Soy Sebastián Cristi Alfonso, candidato a diputado K71, y quiero un Chile donde el esfuerzo abra puertas, no el pituto. Los jóvenes merecen las oportunidades que un país les tiene que entregar, no discursos. Vamos juntos a cambiar el rumbo.
Sebastián Cristi Alfonso, tu voz en el Congreso.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con FONASA e ISAPRE.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En un breve paso ayer por Osorno, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, sostuvo que así como hay un férreo compromiso con terminar con el terrorismo en la Araucanía, también se atenderá la movilidad del delito con el crimen organizado detectado en la zona. Flanqueada por sus adherentes, Matei llegó al icónico Toro de la Plaza de Armas, donde abordó temas de contingencia, pero consultada por la realidad delincuencial en la zona, afirma que se debe actuar con la misma dureza que exige el terrorismo en la Araucanía. En tal sentido, asegura un plan que contará con recursos priorizados.
El delito se mueve y lo principal que tenemos que saber es que cuando uno aprieta un lugar, se van a otros lugares. Y por eso que nuestro plan es de Arica a Punta Arenas, 140.000 cámaras, de tal manera que no tengan dónde esconderse. Las 140.000 cámaras van a estar todas conectadas. Todas van a tener inteligencia artificial, de tal manera que ellos, esas cámaras pueden reconocer rostros. Esas cámaras además están leyendo las patentes de manera continua.
Agrega que no se escatimarán recursos para enfrentar el flagelo de la delincuencia.
Vamos a usar la mejor tecnología del mundo, interconectada con inteligencia artificial, porque realmente es la mejor herramienta. Naturalmente, que también vamos a usar la herramienta más moderna, que son drones, que son en el fondo aviones y helicópteros no tripulados, que pueden recorrer 800 kilómetros sin tener que recargar, que pueden volar muy alto, que pueden destruir otros drones que están internando armamento y que están internando droga a nuestro país, que pueden también vigilar el mar y el espacio. Así que vamos a usar la mejor tecnología.
Matei afirmó que el vidrio blindado utilizado por José Antonio Kast en su cierre de campaña en Viña del Mar refleja el miedo que hoy sienten todos los chilenos.
Yo creo que no solamente CAS tiene miedo, yo creo que la mayoría de los chilenos tienen miedo. Y tienen miedo de que los asalten, de que les roben el auto, de un portonazo, de un abordazo, etc. Y claro, yo creo que todas las mamás chilenas quisieran blindar a sus hijos, quisieran blindarse ellos mismos. Todo este miedo es consecuencia de un gobierno que lo ha hecho pésimo, pésimo en materia de seguridad.
Tras el encuentro en el centro de Osorno, la caravana que acompaña a Matei enfiló a Puerto Montt, donde centrará sus actividades de cierre de campaña en regiones. Siguiendo la arena política, en medio de una concentración en el centro de Osorno, el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, dijo que si llega a la moneda, la acción contra la delincuencia con bandas criminales como las que se han detectado en Osorno se enfrentarán con todos los instrumentos de la ley. También compromete apoyo a las y los endeudados. Los detalles con Eduardo Palacios.
De visita en Osorno, el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, lo que significa ya la cuenta regresiva respecto de las campañas presidenciales, estuvo entregando algunos detalles respecto de lo que va a ser su plan de mandato. Eso sí, obviamente dijo si es que la gente lo instala en la moneda. Al respecto, se refirió ante consultas de Radio Biobío respecto de la situación de la delincuencia, particularmente ante la presencia ya confirmada de bandas organizadas que están presentes en la zona, como por ejemplo el tren de agua. Ante ello dijo que no le temblará la mano para tomar decisiones que terminen con el accionar de este tipo de delincuentes.
Nosotros vamos a ocupar a esa gente, la vamos a designar como terrorista, y al ser terrorista vamos a aplicar operaciones comando y los vamos a neutralizar uno a uno. Es decir, uno a uno. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer, operaciones comando, de la misma forma que capturaron al tercer hermano terrorista que había matado a mis carabineros, a través del OS-7, aplicando la ley terrorista y antiterrorista, vamos a terminar con el tren de Aragua y toda esa...
En medio de la algarabía de quienes se juntaron en Plaza de Armas, obviamente también hubo algunos anuncios, algunos más aplaudidos que otros, pero cuando se trata del bolsillo, también dio a conocer algunas alternativas para ellas y ellos.
Para las mujeres que están endeudadas, que son casi todas, te voy a bajar esa deuda a través de un retiro de la AFP y vaya a dormir tranquila. Y para los hombres, háganme presidente pasando segunda vuelta el 18 de noviembre a las 12. Vamos a anunciar nuestro plan de retiro responsable, no inflacionario, para los hombres.
Sobre 350 personas fueron las que llegaron al bodegón de Plaza de Armas para recibir a Franco Parisi, que estuvo brevemente en la ciudad y donde indica que va a recorrer lo que pueda dentro del periodo de campaña que les queda, y sobre todo llamó a poner atención respecto a los últimos debates presidenciales donde dará cuenta del compromiso con las regiones.
Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El Consejo Regional de Los Lagos aprobó el aumento de recursos solicitados para la construcción de la posta rural de Manquimapu, la comuna de Purranque, que busca mejorar la atención primaria en uno de los sectores más aislados de la zona costera. La iniciativa presentada por el municipio local contempla un incremento de más de 122 millones, equivalente al 8,24% del monto inicial, alcanzando así una inversión total de 1.485 millones. El reajuste responde a obras no previstas en la planificación original, como muros de contención, mejoras en instalaciones sanitarias y terminaciones. Desde el GORE explicaron que la obra había quedado postergada por falta de recursos, pero fue priorizada en la última sesión del COBRE para asegurar su continuidad. La medida busca garantizar la conclusión del recinto y reforzar la cobertura de salud rural en la comuna. Así lo indicó el consejero por la provincia de Osorno, Carlos Chuan.
no necesariamente se cumple la condicionante que muchas veces afecta a mucha gente, a muchos territorios de localidades campesinas, como es el tema de la rentabilidad social. Hoy en día estamos dejando ese concepto de lado para ir en apoyo de esta importante comunidad de Banque Bambú, que no solamente toda la comunidad referida, sino a San Carlos, a una serie también de localidades costeras, de tal modo que estamos súper contentos porque esta es una obra que está ya paralizada hace un buen tiempo y que ya vamos a lograr retomar fruto de la incorporación de los nuevos fondos que el día miércoles logramos aprobar.
Actualmente el proyecto presenta un 65% de avance físico y un 58% de avance financiero, con trabajos centrados en el sistema sanitario, caminos de acceso y un sistema híbrido fotovoltaico generador. La futura aposta beneficiará a 154 usuarios inscritos de las comunidades de San Carlos, San Antonio, Panguiurruca y Las Azucenas, que hoy reciben atención en una estación médico rural con infraestructura deficiente. Con la aprobación del aumento presupuestario, se espera que las obras continúen durante los próximos meses y que la nueva aposta pueda entrar en funcionamiento durante el primer semestre de 2026. La Dirección Provincial de Vialidad confirmó que los trabajos en la ruta internacional CH215, que conecta a Osorno con la frontera argentina, avanzan en distintos frentes, bajo la ejecución de tres empresas a cargo de los distintos tramos del proyecto. El jefe provincial de Vialidad, Juan Esteban Palenzola, explicó que actualmente se desarrollan obras relevantes en el sector de Entre Lagos, donde la empresa Haas ejecuta la terminación de la reposición de la ruta, incluyendo la intervención en el puente seco de Avenida Hidalgo y el puente Chinchín.
Y se está también haciendo todo el replanteo, porque recordemos que esta obra fue dejada hace 5 años atrás, así que fecha hasta ahora ha cambiado varias cosas respecto a la obra. Entonces también se está haciendo todo el replanteo de ese tramo topográficamente para poder subsanar y más que nada en el sector urbano de Entre Lagos dejar acotado ahí todos los trabajos, ya puesto que la comunidad lo ha solicitado varias modificaciones. Obras rutinarias que se están limpiando la faja por el tema contingente del día que tenemos temperatura alta y el pasto obviamente hay que mantenerlo corto.
En paralelo, el tramo que conecta Entre Lagos con la aduana está a cargo de la empresa Bitumix, donde actualmente se desarrollan labores de preparación de asfalto, proceso que antecede a la aplicación de la nueva carpeta de concreto.
Eso está en proceso de balización de los asfaltos. Eso quiere decir que el laboratorio de Vialidad, está revisando todos los componentes del asfalto para poderlo visar, aparte de los otros permisos de medio ambiente, los planes de manejo, qué sé yo. En ese sentido, teniendo todo ok, pretendemos ya la segunda quincena de noviembre empezar a fresar el camino y colocar ya el concreto nuevo de asfalto. Porque también tenemos que cumplir planes, visaciones de los materiales, todo lo que conlleva a la mejor ejecución de esta obra.
Finalmente, el sector desde la aduana hasta el límite internacional está siendo preparado por la empresa Quilinco, que actualmente realiza instalaciones de faena y gestiona los permisos ambientales y técnicos. Vialidad espera durante diciembre comiencen allí los primeros trabajos de pavimentación.
Texea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
En octubre, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 0%, acumulando 3,4% en el año y de 3,4% a 12 meses. El precio del dólar subió 3 pesos con 10 centavos el viernes al cotizarse a 945 pesos con 70 centavos comprador y 946 pesos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 4 pesos. El precio del cobre bajó 0,03% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $4.86 la libra. La semana, el valor del cobre bajó 1,7%. El Consejo Fiscal Autónomo publicó un informe en el que critica el cambio que hizo el Ministerio de Hacienda de sus metas fiscales anuales de balance estructural, cambiándolas por una más deficitaria, que dice eleva el riesgo de superar el nivel prudente de deuda de 45% del PIB. Según informó el Banco Central, la tasa de interés promedio para créditos hipotecarios bajó en octubre a su menor nivel desde diciembre de 2021, hace casi 4 años. El interés promedio de los préstamos para viviendas se ubicó en 4,16%, por debajo del 4,21% de septiembre, encadenando 4 meses seguidos de caídas. El informe también dio cuenta de que las tasas de interés de los créditos de consumo y de comercio exterior disminuyeron a 23% y 5,7% respectivamente. En tanto, las tasas de los créditos comerciales se mantuvieron en 8,6%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió 1,54%, mientras que el general ICPA creció 1,48%. En la semana, el IPSA aumentó 1,9%. Wall Street terminó sin dirección clara, mientras el Dow Jones subió 0,16%, el Nasdaq bajó 0,22%. El cierre de otras bolsas: positivo Sao Paulo con 0,47%, negativo Buenos Aires con 3,66%, Colombia positivo de 1,74%, México también positivo con 0,49%, Frankfurt negativo con 0,75%, lo mismo que Londres con un 0,55%. También es negativo el cierre en Milán de 0,35%. Factor negativo para París de 0,18%, Tokio lo mismo con 1,19%, Shanghai con 0,25% factor negativo, lo mismo que Seúl con factor negativo de 1,81%, y la India también negativo el cierre con 0,07%. El precio del petróleo Brent subió 0,39% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $63.63. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó 0,54% al cotizarse a $59.75 el barril. El valor de la unidad de fomento el lunes 10 de noviembre, 39.643 pesos con 59 centavos. Vamos a Argentina, porque la actividad industrial en dicho país registró en septiembre una caída del 0,1% en comparación con agosto, tras haber registrado un alza del 0,6% el mes anterior. Así informaron este viernes fuentes oficiales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en los primeros 9 meses del año, la actividad industrial acumuló un alza del 3,8%. Permanecemos en Argentina, porque la actividad de la construcción aumentó en septiembre pasado un 0,9% con respecto a agosto último, tras haber crecido un 0,5% en el octavo mes del año. En los primeros 9 meses del año, la actividad de la construcción acumuló un alza del 7,8%. Vamos a México. La inflación general descendió al 3,57% anual al cierre de octubre de 2025, frente al 3,76% de septiembre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y por último, el valor de la producción agrícola de la Unión Europea fue de 531.900 millones de euros a precios básicos en 2024, lo que supuso un descenso del 0,9% frente a 2023, según informó la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Utilizando un dron, un ex interno transportó celulares a un módulo de la cárcel de Osorno, donde Gendarmería los recuperó y Carabineros lo detuvo en las inmediaciones. El dron, que en jornadas previas sobrevoló el centro de cumplimiento penitenciario de Osorno, dejó caer objetos en el módulo 3, destinado a imputados residentes, lo que para el director regional de Gendarmería, coronel Gustavo Flores Abarca, constituye la evolución del delito.
La delincuencia se va modernizando en cuanto a cómo ingresar elementos prohibidos a la cárcel. Y uno de esos es justamente llevar este tipo de elementos a través de drones. Afortunadamente, personal nuestro demostró su profesionalismo, detectó que sobrevolaba la unidad penal y se actuó conforme a diferentes instituciones existentes.
Luego que la maniobra fue detectada por personal vigía, se activó de inmediato un plan de enlace con refuerzo de dotación y allanamiento en el sector intervenido. En paralelo, Gendarmería coordinó un operativo externo con Carabineros que permitió detener al operador del equipo en una plazuela cercana al penal.
El personal nuestro, siempre vigilante en sus puestos de servicio, logró y advirtió la aeronave no tripulada que rondeaba el lugar y dio aviso a personal de trato directo, y fueron ellos los que concurrieron al sitio, ¿cierto?, a verificar los elementos que se habían incautado. Posteriormente se activó el plan de enlace, el alcalde subrogante, Mayor Jara, activa el plan de enlace y se efectuó un registro de allanamiento en el sector donde habían dejado estos elementos prohibidos.
El individuo de 32 años había abandonado el mismo módulo en noviembre del año pasado tras cumplir condena por robo con violencia y cuenta con antecedentes por robo en lugar no habitado y conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. Con las especies recuperadas será presentada formalización de cargos en el Tribunal de Garantía Local.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Visitamos a esta hora Lago Ranco, nos dice que está con cielo parcialmente nublado, 11 grados de temperatura, humedad del 87%, el viento con intensidad de 5 kilómetros a la hora. Para el resto de la jornada, posibilidad de chubascos, con máxima probable de 18 grados. En Purranque, esta hora también cielo nublado, 11 grados la temperatura, humedad 84% y viento con intensidad de 14 kilómetros a la hora. Para el resto de la jornada habría presencia de sol y la máxima estaría marcando 19 grados. Y la ciudad de Osorno, luego del cielo mayormente nublado para la jornada, se señala que tendríamos la presencia de sol con máxima de 20 grados. Los datos del momento: humedad 82%, viento con intensidad de 14 kilómetros a la hora y la temperatura está marcando a esta hora 12 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en BioBio informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Seis sectores están con trabajos ya a esta hora. En Puerto Varas, Puerto Montt, hace pocos minutos se activó labores en kilómetro 1008 al 1023. Se produce acostamiento, no hay desvíos. Se está trabajando en ambos sentidos. Los trabajos comenzaron a las 8:30 esta mañana y se extenderán hasta las 15 horas. Además, en sector San Pablo, kilómetros 897,6 al 896,5. Puente Rahue, kilómetros 931,7 al 929,5. Y en el sector Copihue Ponce, kilómetros 967 al 964, se produce acostamiento a esta hora, no hay desvíos, está trabajando en dirección de sur a norte durante todo el día y también durante la presente noche. Y además, en el sector Remehue, kilómetros 911,3 al 913,3 y Puente Rahue, kilómetros 929,6 al 931,3, se mantiene acostamiento. No hay desvíos, aquí los trabajos van en dirección contraria, de norte a sur, y están proyectados durante todo el día y además durante toda esta noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el octavo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
6 minutos están faltando para las 9 de la mañana, así que ponemos a punto final a la revisión de noticias. Primera edición de Radiograma para este sábado 8 de noviembre de la temporada 2025. Acompáñanos porque en breve vamos a estar revisando Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Santander. Enciende la llama que hay en ti. Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes.
La selección chilena sub-17 buscará sumar sus primeros puntos cuando enfrente a Uganda en el Mundial de Qatar de la categoría. Mientras que en territorio nacional continúa la fecha 27 de la Liga de Primera con duelos destacados de Universidad Católica, que recibe a La Serena, y Colo Colo con Unión Española. La información de inmediato de este y otras con Benjamín Rojas.
Hoy desde las 9:30, la selección chilena sub-17 buscará sumar sus primeros puntos frente a Uganda en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar. Ambos equipos llegan tras perder en el debut. Chile cayó ante Francia, mientras que el combinado africano fue derrotado por Canadá. En la antesala del encuentro, el entrenador nacional Sebastián Miranda aseguró que el equipo quiere ser protagonista.
Queremos estar igual de altos, queremos ir a presionar arriba, queremos ser protagonistas. Estos equipos, al ser tan veloces, jugar al espacio es más complicado, tenemos que intentar de jugar más al pie.
En tanto, continúa la fecha 27 de la Liga de Primera. A las 12:30, Universidad Católica enfrentará a La Serena en el Estadio La Portada con el objetivo de mantener el cupo Chile 2 que otorga la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El mediocampista cruzado, Johan Valencia, quien retorna tras cumplir una suspensión por acumulación de amarillas, señaló que el equipo no tiene margen de error.
Sabemos la importancia de este partido ahorita en La Serena, sabemos que ahorita no podemos tener margen de error y vamos por esos 3 puntos. Nos vino muy bien esos días que estuve fuera. Bueno, lastimosamente no pude apoyar al equipo el fin de semana, pero bueno, otra vez regreso, motivado.
Más tarde será el turno de Colo Colo, que desde las 15 horas enfrentará a Unión Española en el Estadio Santa Laura. Será un duelo clave para ambas escuadras, ya que los salvos se encuentran fuera de las competencias internacionales, mientras que los de Independencia ocupan puestos de descenso. Sobre esta situación, el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, reconoció que la presión existe en todo sentido.
Todos nos jugamos algo. Ellos se juegan el no descenso, nosotros nos jugamos entrar en una Copa Internacional y la presión existe en todo sentido. Lo más importante es que nosotros sepamos cómo jugamos y qué queremos jugar.
En el fútbol amateur, específicamente la tercera A, el entrenador de Municipal de Puente Alto, Miguel Valdés Aros, denunció a 7 de sus jugadores por una presunta vinculación con casas de apuestas ilegales. Ante esta situación, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur y presidente presidente de la Tercera A, Elías Vistoso, tomó medidas y suspendió a los jugadores para la próxima jornada. Además, en conversación con la radio, confirmó que el torneo continuará desarrollándose con normalidad.
Nosotros, mientras no tengamos antecedentes de otro lado, no podemos, digamos, o no vamos a parar el campeonato. Esto sigue adelante de la manera que se está dando.
Y en la Fórmula 1, desde las 11 de la mañana se disputará la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, donde el británico de McLaren, Lando Norris, largará desde la primera posición tras conseguir la pole position en la clasificación de ayer. En segunda posición partirá Kimi Antonelli de Mercedes y en tercera Oscar Piastri, también de McLaren. Luego, a las 15 horas, se disputará la clasificatoria para la carrera convencional de mañana.
Bio Bio Deportes.
Nah, ¿en serio? ¿Y qué pasó? Te voy a contar, pero ¿muere pollo?
¿Dijo pollo? Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.